No de crisis y menos de recesión, de desaceleración.
La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo.
Pero, igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada.
No, Vicky, aquí había cosas muy claras y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él.
¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.
5 centímetros me ha crecido.
Así es, y el grosor, perfecto.
Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Carmen Navarro, abriendo la planta tropical, Fernando Galeano, convirtiéndola en zumo, y un servidor, Daniel Acirón, llenando el vaso a rebosar.
We'll be right back.
Paul Mama. King Salami abre así su Going Back to Brooksville, nuevo LP editado por Dirty Water, un disco que nos sirve para inaugurar este repaso a las portadas imaginarias de las nuevas referencias.
A chicken swinging in a tree. She had long white teeth. They came to a point of a many big hands in the rock and roll joint. Like a wow, wow. She was a mama. I shouted a little louder and I nearly dropped dead. She had a son in her head that said her name was Bray. I thought she was cookie and kind of silly, cause I recognized the chicken was thing and you could tell it. Like a wow, wow. Like a wow, like I had to be a Valentine. She tried to get romantic, she acted gay. She beat me in the leg and I shouted, hey, what are you doing? She was a mama. Now the years have gone by and my memory sways back to the jungle in its good old days. I never more in a traffic breeze. More till he come a swing into the three. Turn it wow, wow. I got a mama. Aruga, aruga, aruga.
para esta portada de King Salami, del disco Going Back to Bushville, me imagino una escena de, bueno, de cómic, cartoon, muy loca, un rollo jungla, con algunos monetes y algún tiki, un cartel que ponga pues esa entrada a este mundo loco de King Salami de Bushville. Esta portada de Phantom Powers me imagino algo quizás más oscuro, que igual un punto, una pin-up con una estética de Día de los Muertos mexicano, una especie de historia así igual.
Misteriosas en el eco de mi voz.
Pues para Powy Romero y los Mala Sangre, me imagino quizá una foto con la tipografía. Bueno, no es broma. Quizás aquí les iría bien un dibujo, un callejón, a lo mejor ellos caricaturizados y, bueno, con un poco de Mala Sangre, ¿no? Como dice su propio nombre.
Futuro terror, han publicado a través de Becore, su nombre real es otro. Un LP, ilustrado por Adrián Vagos, encargado de la portada. Y no contento con el trabajo, aún ha querido invertir más horas haciendo un tebeo. Encontramos un primer número de lo que consideran una serie absolutamente prescindible. Futuro terror, llevados al lenguaje del cómic a través de Adrián Vago, en tirada limitada. Tres historias completas en las que se ve enfrentarse a los diferentes miedos de la adolescencia a los miembros de Futuro Terror. Hablando de la relación entre música e ilustración, de cómo se dibujan esas portadas que te obligan a comprarte el disco, aunque a veces luego no te convenzca tanto como la carpeta, tenemos aquí a Roberto Argüelles. ¿Lo has escuchado? Poner a traición, pues no está ni preparado ni avisado, una imagen a los últimos discos de King Salami, de los Phantom Powers y de Powy Romero y los Malasangre. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Daniel?
Bueno, ya más tranquilo, ya ahora es entrevista sosegada sobre tus inicios, tus influencias. La verdad es que es interesante poder escuchar, sin que hayas visto las portadas, ¿qué te sugiere? Pues el imaginario que nos encontramos en tu obra es bastante rico y, como viene marcado por la exposición que inauguras mañana en La Fiambrera, un legado propio del underground y de lo que es considerado cultura basura. ¿Qué recuerdos conservas de tu primer contacto? ¿Fue una serie de dibujos animados? ¿Fue un cómic? ¿Qué fue lo primero que llegó a tus manos que está considerado baja cultura y que conservas con cariño?
Bueno, pues supongo que lo primero, diría que de niño, ¿no? El contacto que tienes con los dibujos animados, por ejemplo, en la televisión, las primeras series de Ana Barbera, ese tipo de bueno, que tampoco se le podría llamar cultura basura, pero bueno, sí que a un nivel luego adulto, etcétera, pues sí que también parece como que está un poquito, ¿no? Fuera de los gustos, ¿no? Que debería tener a lo mejor un adulto en principio. Entonces sí que, como recuerdo primero, tendría, sí, los, sobre todo los dibujos animados. Luego, con el paso del tiempo, pues a lo mejor las películas, pues también que ves a lo mejor incluso pues con poca edad, que te llama la atención, pues eso, pues incluso que hay alguna iconografía dentro de la expo, pues películas de serie B o de robots o de marcianos, ese tipo de historias, ¿no?
En la tierna infancia, como bien señalas, todos pasamos por entrar en contacto con los dibujos animados que se emiten en la televisión, por leer algún cómic y manosearlo, pero una gran mayoría, cuando llega a la pubertad, empieza a cambiar esas adicciones por otras. Tú has conseguido hacer que convivan todas ellas mientras ibas haciéndote mayor.
Pues sí, supongo que al final es un poco lo que hablamos, todo va un poco interrelacionado, ¿no? Dentro de incluso esas propias series, pues no sé, por ejemplo, como la serie de Batman, esta de la televisión que había, pues salían bandas de garaje y rock and roll, ¿no? Como Paul Revere and the Riders, etcétera. Entonces, bueno, inconscientemente supongo que eso se te va quedando, te va haciendo que te mole más todo y luego con los años pues descubres, ¿no? Pues que la banda que tocaba ahí pues era esta y está guay y vas hilando un poquito, ¿no? Entonces, sí, supongo que todo, bueno, a mí me ha traído siempre todo, toda esa cultura y bueno, y al final forma también parte de mi trabajo como diseñador, como ilustrador, siempre recurres a ese tipo de recursos de gráficos y bueno, y de cómics, de pelis, de un poco todo esto.
A partir de mañana y hasta el 15 de abril se podrán ver en La Fiambrera, en el número 7 de la calle Pez, 45 piezas firmadas por Roberto Argüelles. ¿Cómo has compaginado en este último año la creación de toda esta obra con los encargos que también han ido viendo la luz? Portadas, pósters.
Bueno, pues me ha costado un poco, la verdad. Como tú dices, compagino porque mi oficio, mi labor, en principio casi única hasta hace unos años que llevo trabajando con La Fiambrera, pues es diseño gráfico, ilustración para carteles, para festivales, para sí, portadas de discos, etcétera. Incluso, bueno, cosas que no tienen que ver tampoco con este entorno musical o tal. Y bueno, compaginarlo, pues complicado, pero bueno, ya te digo, como más o menos siempre me muevo un poco en el mismo, en una estética parecida, pues bueno, fue un poco cuestión de parar encargos y centrarme un poquito en el tema de la exposición. Hay alguna pieza que ya tenía hecha anteriormente. Pero bueno, luego gran parte de lo que se va a ver en la exposición en La Fiambrera pues son dibujos nuevos, colecciones de dibujos nuevos que he hecho para ahí, ¿no? Pero bueno.
Ahora va a ver la luz un nuevo disco de Susi Los Cuatro, que viene con una carpeta dibujada por ti. Has hecho también portadas para trabajos de los Transylvanians, pósters para Mike Sánchez. ¿Es posible trabajar la portada o el póster de un grupo que no te guste?
Sí, hombre, claro, por supuesto que sí. Igual que hacer algún trabajo para cualquier empresa que tampoco tengas ningún vínculo con ella. De hecho, a veces incluso supone un reto mayor el hacer eso, o sea, porque sobre el otro lo tienes mucho más fácil, ¿no? Tienes eso, sabes tu abanico de posibilidades, de recursos, de estilo y a veces es más fácil. Pero bueno, lo otro también supone un reto y por lo menos por mi parte ningún problema, vamos.
¿Con qué herramientas te enfrentas a estos encargos? ¿Pasaste por alguna escuela, te formaste concretamente o has ido ir aprendiendo haciendo?
Pasé por una escuela, estudié hace ya años en Orense, una escuela de artes y oficios, artes aplicadas. Y luego, bueno, compaginé sí con alguna academia y, bueno, un poco en alguna parte autodidacta, buscando, viendo y sí, o sea, digamos un poco mi formación sería esa, o sea, esos años que estuve en esta escuela en Orense y luego el resto, pues bueno, ponerse y trabajo y, bueno, y con la constancia diaria del trabajo, pues vas mejorando, vas aprendiendo más, pero bueno, sí, es un poco esa la raíz de todo. Y luego, bueno, pues la base de que siempre me he comprado cómics, siempre he comprado discos o desde ya una cierta edad. y bueno, te vas fijando y vas tomando un poco, aprendiendo. Y bueno, hoy en día es más fácil porque ya con internet pues puedes ver tutoriales en YouTube y aprender técnicas o ver cómo trabaja otra gente y bueno, y ir aprendiendo un poquito día a día, ¿no? Que al final siempre estamos aprendiendo.
Vemos tus trabajos en las portadas, en los pósters, y nos acordamos de lo que hacen Mick Baro, de lo que hace Don Rogelio J, de lo que hace Álvaro Pérez Fajardo, toda esa escena de dibujantes que estáis apostando por la música, que estáis especializados en ese sector. ¿Crees que en los últimos años se ha puesto en valor el que una portada no sea una fotografía al uso, sino que venga ilustrada, que venga con una tipografía trabajada?
Sí, yo por lo menos aquí en España, a lo mejor sí es un recurso más reciente. Sí que había portadistas y gente que hacía ilustración sobre sobre discos, etcétera. En Estados Unidos es más habitual. Uh-huh. Quizás esa cultura allí está más arraigada, tanto en el tema de la cartelería como, bueno, pues como las gráficas de discos, etcétera. Y aquí, pues sí, cada vez hay más y hay más nivel. Y bueno, y muchas, como también hay muchos sellos, bueno, que también un poco se mueven por el mismo gusto, etcétera, pues yo creo que sí que se ha dado un nuevo impulso a ese trabajo, ¿no? Ilustrado en portadas, en carteles, incluso en festivales, ¿no? Que también, pues cada vez empieza a haber más festivales y ves que siempre un recurso que se suele utilizar, pues es ese. Y luego, bueno, pues claro, con el nivel de gente que hay, que es nombrado, pues es normal también, claro.
Estábamos hablando sobre cómo imaginabas las portadas de los discos que sonaban por nuestros altavoces. Pues bien, ahora vamos a hacer sonar otra novedad y te vamos a pedir que nos cuentes cómo te imaginas esa portada.
money you got ain't got no money in my bank account. And I'm living.
Bueno, pues los limbos es igual más complicado, quizás. Ellos siempre, yo creo que les gusta trabajar sobre una foto, ¿no? Más que el tema de ilustración. Así que creo que me quedaría con una foto de ellos. Aparte son un grupo que tienen mucha imagen y, bueno, le daría pues sí un punto, a lo mejor, ese punto exótica que tienen, pues a lo mejor con el tema de los colores o la tipografía, algún tema por ahí.
Aquí tenemos sentados al otro lado de la mesa a dos limbos, a Sergio Alarcón y Roy Fontoira, así que les preguntamos, ¿compráis esa idea de portada o no?
Compramos todo lo que venga de Roberto, que es un gran amigo de hace mucho, bueno, una década yo creo.
Pero no, no por amistad, que no. Eso sería, sino porque es un gran dibujante y un gran ilustrador.
Ahí quedan esas propuestas de carpetas para discos que acaban de ver la luz. Es el caso de Limbótica, segundo LP de The Limbos, editado de nuevo por Pennyman Records y con portada de Jordi Duró. Encontramos la seña de identidad de The Limbos, pero con cambios que ya habíamos disfrutado en directo. Pues hay un saxo barítono y no un bajo, sino un contrabajo. Ya están integrados completamente en la banda después de esta gira que os ha llevado por España por visitar tantas salas.
Sí, sí, ya son unos limbos más. Cumplen en todas las facetas, tanto musicales como no musicales. Y la verdad es que estamos muy contentos porque estábamos hablando de dos musicazos. O sea, Dani que no para, que está con 40 proyectos y en todos haciéndolo muy bien. Y Santi que ha sido como... no sé, ahora mismo es un baluarte como contrabajista.
Vosotros sois devoradores de discos, además los compartís en sesiones. Imagino que eran los discos que iban entrando los que marcaron esa decisión, el que hacía falta cambiar el sonido de bajo por contrabajo y el incorporar un saxo.
Sí, hombre, el concepto del grupo siempre fue recuperar un poco la esencia del rhythm and blues de finales 50, primeros 60, que dentro de eso hay infinidad, ¿no?, de subestilos y demás, dándole un toque propio y, hombre, realmente una sección de vientos, más que un saxo solo, pero una sección como tal es lo que te da el punch. Y dentro de los saxos, el barítono, que es el de registro más grave, nos da mucho juego para los arreglos y no es muy habitual tampoco tener el barítono.
Sí, lo habitual es un tenor.
Sí. Y nada, pues sí, es que es un poco el concepto de grupo que teníamos, pedía ese tipo de instrumentación.
Encima con la comodidad de llevar a un solo tipo más en la furgoneta y no acabar enfrentándote al problema que tenían Ray Collins Hot Club el otro día cuando lo estuvimos aquí, que es que necesitas dos furgonetas para moverte cada vez que sale un concierto.
Sí, hoy en día, bueno, Ray Collins creo que giran 9 personas, que es una locura logística eso. Ya nosotros, que somos 5 más, meter el contrabajo en la furgoneta, etcétera, ya nos llega. Quiero decir.
¿Cómo habéis vivido esta última etapa tocando tanto en salas que un servidor ha de reconocer que ni siquiera conocía y se volvían locos con los limbos? ¿Realmente hay una escena interesada en los sonidos pretéritos que sobrevive aunque no aparezca en los grandes periódicos?
Yo creo que o sea, siempre la ha habido, aunque lo que tú dices no aparece, pero no parece que haya señas de que se vaya a agotar, sino todo lo contrario. Yo creo que está creciendo, hay como... un público que lo que quiere es pasarlo bien, divertirse y escuchar música, un poco sin más pretensión. Y para eso yo creo que esos estilos como el rock and roll o cosas así son perfectos.
Aparte que han salido muchas nuevas bandas y hay mucha calidad en general en rock and roll, en música negra, en punk, en fin, ahora mismo la verdad que hay un montón de bandas y salen discos continuamente muy buenos. Y creo que se ha... no está tan aislado, ¿no? El circuito de rock and roll se ha abierto un poco más y viene nuevo público que también que vendría de otras escenas. Y en ese sentido sí que nos facilita un poco la tarea de salir a tocar fuera y que venga público, que la gente descubra cosas. Y en ese sentido creo que está sucediendo eso ahora.
Cold, I'm looking for asked you, so what you looking for?
Analógico en los estudios Brasil y Big Chef, planchado en vinilo de 12 pulgadas por Pennyman Records, Limbótica incluye gemas gloriosas como este Blue Dream. Nuevo trabajo desde Limbos que nos sirve para hablar sobre lo vivido entre Space Mambo y este 2017 que arrancáis con Limbótica. Decíamos que habéis recorrido España, habéis compartido furgoneta, sobrevivís a esa familia de la que hablábamos tiempo atrás, a esas relaciones que os unen y os obligan a veros todos los días de la semana, toda una y otra vez las caras. ¿Todavía aguanta esa fortaleza?
Sí, va creciendo, joder, al final el roce hace el cariño también.
Se retroalimenta, sí, sí, constantemente. Sí, la verdad es que es complicado, ¿eh? Al final lo de andar girando... Es complicado por el hecho de que lo que comentabas tú es casi, ya no es ver todos los días, es ver 24 horas. Duermes con esas personas, comes con esas personas, casi vas al baño con esas personas. Entonces, sí, el roce hace el cariño, sin duda. Y tanto en lo musical como en lo personal, pues se va haciendo una pasta que es lo que hace que el grupo vaya para adelante.
Comentabais, y lo vamos a escuchar, que la música que deriva del rhythm and blues, esos subgéneros tan variados a los que hacías mención, Roy, siguen vivos y siguen conquistando, siguen haciendo que la gente mueva los pies. Entiendo que por eso hay nuevas reivindicaciones en este nuevo artefacto a la rumba, al danzón, al calipso.
Sí, teníamos varias ideas, ¿no? De, no sé, recuperar ahí ritmos y... Aunque no son ninguna... Porque el calipso tampoco es que sea un calipso de ritmo. Tiene un, no, siempre son guiños, más que...
Hemos querido de alguna forma como... Incluso aunque sea por el título muchas veces, porque el danzón es un poco el origen de donde surgen casi todos los ritmos latinos en principio, de dar cabida a esa parte, aunque sea de, como lo hacemos nosotros, que es muy mezclado con el rock and roll, pero esa riqueza que hay ahí de ritmos, géneros, que es lo que dices tú, siguen sorprendiendo porque también son grandes desconocidos en muchas ocasiones. Te pones a escuchar música cubana y no acabas, o sea, de descubrir cosas increíbles.
We'll be right back.
Así suena la Crazy Rumba de The Limbos, un corte que puedes encontrar en Limbótica, segundo LP de la banda editado por Pennyman Records. Entre álbum y álbum hemos podido disfrutar de un single, un formato que no abandonáis. Entiendo que permite seguir presente en los tiempos de espera.
Sí, aparte Pennyman siempre saca, quiero decir, es también política de empresa, saca singles. Y es un formato que nos gusta mucho, quiero decir, yo consumo mucha música en singles también, parece un formato muy cómodo y permite presentar dos canciones también, quiero decir, no hace falta hacer un LP, ¿no?, para publicar algo, y sí, lo mantenemos, no tenemos fecha para el siguiente, ni sabemos siquiera qué temas incluiremos, pero sí, saldrá algo.
Hay cosas en el tintero por sacar.
Mientras vais decidiendo, disfrutamos del presente, que a veces es complicado cuando llueven tantas nuevas referencias, pues lo vamos a hacer, contando con invitados gloriosos como los que tenemos hoy. Vamos a subir el volumen y vamos a disfrutar del Danzón 13.
You walk and talk, I know you a lying. So long, won't you get on my side? There'll be baby no more, you know.
Fontoira, Daniela Kennedy, Sergio Alarcón, Santiago Sacristán y Daniel Niño. A todos ellos los podrás ver el 18 de mayo en la Sala El Sol presentando Limbótica, un nuevo artefacto del que disfrutamos hoy en su compañía. Algo que os llevará de nuevo a girar por España. ¿Y hay alguna visita fuera de las que ya hicisteis? ¿Volvéis a esa Europa que nos toca?
Sí, tenemos varias ofertas y aún un concierto cerrado ya. Todavía no se ha anunciado ninguno, creo, pero sí, tenemos bolos en Francia, hay ofertas para Alemania y Italia. Sí, saldremos.
En los pasados festivales que habéis visitado habéis coincidido con bandas como Ray Collins Hot Club, como Sugar Daddy and the Serial Killers. ¿Alguna que os haya emocionado que queráis compartir con los oyentes de Espíritu de Rock and Roll?
Pues muchas.
Hombre, estas dos que has mencionado, la verdad es que cuando coincidimos primero con Ray Collins en Bélgica, fue como, wow, qué directazo, que aparte fue en un sitio muy guay, ahí al aire libre. Y lo de Sugar Daddy fue un descubrimiento que nos dejó, porque no conocíamos de nada la banda y coincidimos con ellos en
Alemania.
En Alemania, y fue como, ¿qué es esto, no? Qué maravilla.
Hicimos piña ahí, rollo España, Italia y tal. Sí, teníamos sí, sí. Una cultura similar, así que estuvimos toda la noche a birras y tal, y de charla. Muy...
En itañolo, porque no hablaban inglés ninguno.
Sí, además es esa idea que tienen muchos italianos que creen que vamos a entender lo que dicen hablando en italiano,
sí.
¿No?
Pero... Ya, sí, total. Y, en fin, más bandas, pues mogollón, la verdad. Pues mira, aquí al lado, en Oporto, City Syndicate, que habrás pinchado muchas veces aquí, y sacan disco ahora en breves, además. Yo qué sé, ahí de fuera.
Sí, pues no sé.
Hay tantas, macho, que al final.
No, luego aquí, claro. Mucha gente de aquí es de Pai Caballero, o gente
Lo Mono.
De Lo Mono, Guadalupe, que son colegas y son gente que lo está haciendo muy bien. O gente como Anaut, o incluso Aurora de Betreyer, Julián Maestro, esta gente que aparte está destacando mucho, que lo hacen increíble.
Todos ellos, músicos con los que, como dicen Sergio y Roy, merece la pena tomarse una cerveza. No sabemos si una tras otra, pero una primera, seguro.
Well, I've been drinking with them.
Con el Drunk Calypso de Limbos vamos a abandonar el estudio de Radio Círculo para irnos a Los Pinchitos a tomarnos una caña. Le damos las gracias a Roberto Argüelles y a De Limbos por acompañarnos en esta gloriosa mañana. Un placer a los tres teneros aquí.
Igualmente, muchas gracias.
Os recordamos que la exposición de Trash de Roberto Argüelles comienza mañana y estará disponible hasta el 15 de abril en La Fiambrera, en la calle Pez número 7. Además, mañana en la inauguración habrá música en vivo a cargo de The Rhythm Blues Sect. Con Los Limbos nos marchamos haciendo sonar Rough Trip. Un beso.